Buenas noches, estamos en Club y Más de Río Revuelto, una vez más tratando de armar una discusión independiente acerca de lo que va ocurriendo en la cultura, así que vamos a ir tirando algunos temas y vamos a ir presentando este conjunto de cuestiones. Estamos bien con la Trasmi. Bueno, la idea de nuevo es tratar de discutir y de ir viendo lo que pasa, con la confianza de que esta situación, la atmósfera que se genera en un intercambio, nos da una perspectiva y nos predispone de una forma especial. Es decir, tenemos una especial confianza en la necesidad que nos plantea la época de encontrar nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de modelar. Y la discusión es un recordatorio de esa accesibilidad, de esa posibilidad que te da el llano para juntarte con gente, juntarte con las ideas, buscar variantes y tratar de descubrir distintos fenómenos y distintos lenguajes para describir esos fenómenos. En esta semana, por ejemplo, hubo un hecho que me llamó la atención, y es que hace 2 o 3 días en Inglaterra, un señor en su jardín, con un telescopio de 11 pulgadas, descubrió un asteroide que va a pasar bastante cerca de la Tierra y que se va a poder observar en el hemisferio norte a simple vista, y que tiene la particularidad de que titila. ¿Qué tal? Gracias. Este es un sello también de la Trasmi característico, ¿no? En realidad es un enigma que le vamos a proponer a la gente que escucha, que tiene que saber qué es lo que pasa, ¿no?, a los 4 o 5 minutos de Trasmi. Bueno, les decía que este señor, desde el llano, con su telescopio amateur, descubrió un asteroide que va a ser una de las atracciones del cielo del hemisferio norte en estos días, porque hasta se va a poder observar a simple vista. Y les decía que es un asteroide de unos 60 metros de largo, que por su composición metálica, bueno, tiene una particularidad que va girando, y eso genera que va titilando en el cielo, ¿no?
Como destellos.
Claro, sí, va como guiñando. Entonces, les comentaba esta pequeña apostilla para reflexionar acerca de que en una época repleta de radares y de telescopios astronómicos gigantes y de satélites para observar el cielo, una persona con un pequeño telescopio casero pudo hacer un pequeño descubrimiento que refleja la cotidianidad y un tiempo presente y una eventualidad. Y esto trata de ser algo parecido, apostar a esas situaciones que uno quizás tiene la sensación de que son poco probables, pero todo depende de esa atmósfera que logremos generar a partir del intercambio de ideas y a partir del descubrimiento de esos episodios que, conjugados en una disposición particular, pienso que tienen un efecto especialmente poderoso para nuestras ideas y, por supuesto, para el objetivo supremo, que es la aplicación de esas ideas en proyectos y en nuestras vidas, ¿no? Que vaya cambiando, que sea trascendente en el sentido estricto de la palabra. Así que, después de esta pequeña apertura, quiero presentar a mi equipo, conformado como siempre por Laura Marajowski y Greta Struminger, que investigan como zarpadas astrónomas amateurs desde sus backyards, investigan toda la semana la cultura para descubrir estos meteoritos, estos asteroides. Uh-huh. ¿Cómo les va, chicas?
Claro, noches.
Bueno, también obviamente que nos acompaña siempre la gente, y también quiero decir algo que se me pasó la reunión anterior, que es que son los hacedores de la Trasmi, que son Rolo y Rodolfo Paparaz y José Franqueiro, que nos posibilitan esta posibilidad de estar discutiendo. Bueno, ¿qué temas tenemos para hoy?
Bueno, tenemos, la verdad que tenemos de todo. Vamos a empezar con un salteadito de varios temas pequeños, algunas tendencias, algunos eventos, algunas cositas que estuvieron pasando antes de introducirnos a la temática de la reunión de hoy.
Así es. Bueno, yo les quiero contar sobre una nota que salió en un blog de un diario que se ocupa de, digamos, de informar sobre cuestiones universitarias académicas, un diario norteamericano. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de tenure para los profesores universitarios. ¿Alguien sabe lo que es?
No.
Bueno, el tenure es una especie de prerrogativo, un beneficio que tienen los profesores, algunos profesores de las universidades, los profesores senior, los que tienen los cargos más altos, por el cual tienen, una vez que obtienen su cargo, el derecho a mantenerse en su cargo durante prácticamente toda su vida, es decir, que no pueden ser removidos si no hay una causa justa, probada, definida, ¿no? La idea, el trasfondo de esto es garantizar que exista libertad de expresión, libertad de investigación y demás, y no censurar ideas que pueden ser contrarias a los paradigmas reinantes en un área disciplinaria. Bueno, parece que en este blog, que se llama Professor Hacker, un profesor publicó una nota así comentando sobre el problema de cuando tenés alumnos muy, digamos, que hablan mucho en las clases y no dejan llevar adelante la clase, y lo mismo cuando tenés pares, es decir, compañeros de trabajo, colegas, profesores, que lo mismo, no paran de hablar y no dejan que una reunión de cátedra, por ejemplo, avance justamente. Entonces, bueno, fue una nota así y recibió un comentario de un lector que hacía un par de sugerencias para obtener un cargo de tenure, ¿no? Entre ellas quiero darles algunas que son: no expreses opiniones en los departamentos, en las reuniones departamentales de cátedra, pero sí comenta algo en sentido afirmativo sobre un tema cuando es claro que todos los demás están a favor de esa opinión. Así apareces como que estás contribuyendo. Abstenete de votar en temas controversiales y si tenés que votar y no te queda otra, anda con la mayoría. En grupos grandes, nunca expreses tu voto levantando la mano o diciéndolo oralmente, digamos. O sea, solamente vota controversialmente cuando es un voto secreto. Estate atento a los procedimientos que suceden en el campus para poder empezar a entender cuál es el clima de la universidad y cuáles son las formas de comportamiento que se dan allí. Y bueno, siempre estate atento al comportamiento de tus colegas que sea opuesto a estas normas. Cuestión que este comentario, bueno, lo hizo para esta nota, y el profesor que había escrito la nota original, lo republicó justamente por el valor que tenía, en cuanto, creo que es bastante evidente, una cuestión de ir con la masa y, digamos, seguir lo que se espera que uno tiene que decir. Cosa que es bastante irónico, porque esto es justamente algo, los procedimientos que se hacen para acceder a un cargo que en la misma naturaleza del cargo consiste justamente en libertad de expresión, múltiples puntos de vista y demás. Creo que es un caso bastante interesante sobre algunas situaciones que se están dando en un ámbito que idealmente debería ser para la discusión y para la creación de nuevas ideas.
¿Alguna opinión de esto? Me parece muy representativo de la lógica universitaria y está bueno que sea un ejemplo de universidades que no son locales, porque quizás hay quienes creen que es un fenómeno exclusivo de las universidades argentinas, el de la gran simulación y los acuerdos casi mafiosos, en el sentido de invocar cierta calidad o ciertos parámetros por declamarlos por un lado, y por abajo siempre tratar de acomodarse para acceder a esos cargos supuestamente enaltecidos por ese condimento de sabiduría, de academicismo y demás. Está bueno que sea en otro lugar porque da también la idea de un fenómeno transversal, que no es simplemente inherente a la lógica que los que estamos por pronto, la mayoría de los que estamos en esta reunión, quizás conocemos más del fenómeno local.
Sí, es impresionante. La verdad que me gustó mucho el material que encontró Greta, porque
está puesto de manera descarnada, uh-huh. totalmente despojada de pudor, ¿no? Sí. Una situación que uno tiende a naturalizar y que va de la mano, como vos decías, de una supuesta supremacía y monopolio de los conocimientos. Y ahí es donde se plantea esta duda, este interrogante, y se empieza a descascarar el sistema. Porque cuando vos ves que una organización necesita este tipo de mecanismos para preservarse, cuando ves que necesita este sistema para regir la conducta de los colectivos, ¿no es cierto?, de las comunidades, hay evidentemente que hay que buscar un problema funcional de gran proporción. No puede ser que evidentemente esta sea una tónica más o menos aceptada y pone en blanco sobre negro una cuestión que es tabú. En la mayoría de los ámbitos más o menos ilustrados, empezar a cuestionar y denunciar el carácter corporativo y mafioso de la universidad como entidad, no más allá de una universidad puntual, una facultad o un departamento, sino entender la gran tendencia a la discrecionalidad, a la homogeneización de ideas, a la protocolización de toda instancia de libre pensamiento, me parece que es algo muy importante porque, insisto, esto es un tema que es prácticamente tabú y que no se permite discutir en ningún lado.
Más allá de que acá nada queda como expresado muy claramente y apunta solo al ámbito universitario, no, yo me pregunto si esto no es lo que ocurre a nivel cultural y a nivel individual, en muchos otros niveles, independientemente de que quizás hay gente que tiene un nivel de cinismo más alto y puede darse el lujo de escribirlo como reglas para obrar en determinadas situaciones, y quizás a otras personas les opera en un nivel más inconsciente, si querés. Pero con respecto a la toma de un montón de decisiones, ¿no? Como que veo ahí muy reflejado el miedo a la soledad, el miedo a realmente plantarse, aún sabiendo que uno es el único que piensa de determinada manera, ¿no? Como una especie de sensación de confortable del calor de la masa, ¿no? Digo, veo eso, que puedo aplicarlo a un montón de otras decisiones y ámbitos no necesariamente universitarios para modelar muchas actitudes de la gente.
Sí, el problema es que estamos hablando justo de un ámbito que supuestamente se caracteriza por estar vinculado al conocimiento, a la discusión, a un montón de dinámicas aparentemente virtuosas, y lo que estamos viendo acá, de nuevo, son algunos testimonios, algunas evidencias de lo difícil que puede ser realmente esta situación y de cómo se genera una multiplicación de la autocensura y del acomodamiento a estas condiciones. Y aquellos que tenemos trajinado y que hemos recorrido o hemos tenido nuestras experiencias universitarias, sabemos que es como, está en la atmósfera, es como un secreto a voces, es una cuestión no declarada, pero que forma parte casi del patrimonio de sentido común de la institución universitaria. De nuevo, siempre amplificado o llevado de la mano, contrabandeado por la aparente supremacía en el conocimiento, que eso es algo que está ostensiblemente en decadencia, ¿no es cierto? Porque que hubiera una lógica de esta solemnidad y de esta suscripción absoluta y violenta a estos principios autoritarios en una entidad que es un tanque y que tiene un monopolio real y específico del conocimiento sería quizás hasta más razonable. Pero lo absurdo es que es una mueca disparatada, una lógica bizarra de una institución que hace agua por todos lados y que se aferra a estos rituales de preservación y de amedrentamiento de aquel que piensa diferente o de la minoría, y para tratar de, bueno, de seguir ocupando un territorio que la cultura no, no la desafía y no ofrece aparentemente alternativas visibles.
A ver, Charco, no sé si sigo tu lógica, tu razonamiento. Vos decís que este funcionamiento te llama la atención, dado que la universidad se postula como un tanque, bueno, simbólico y demás en la cultura. O sea, no seguí bien qué es lo que te sorprende.
Más que a mí no me llama la atención, porque esto lo venimos hablando en este espacio desde el año 1997. Uh-huh. Que venimos planteando y denunciando esta característica, no me llama la atención, te diría que todo lo contrario, pero lo bueno de este material es que confirma una evidencia con todo desparpajo, que es muchas veces difícil de coleccionar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un sistema tan efectivo como corporación que se cierra y que trata de no dejar que surjan esas confesiones, porque esto tiene casi un tono confesional. Babu.
Sí, yo creo que cualquiera que transite o haya transitado por la vida universitaria, cualquier persona más o menos despierta, yo diría que percibe fácilmente este secreto a voces que vos describías. El tema es que, sacando al fundamentalista defensor de la institución, que existe, por cierto, pero yo creo que la vista gorda y la indiferencia del promedio es lo que a su vez también le da cierta legitimidad a este proceso. Si se miran los que ven lo que esto pasa y lo único que hacen es bajar la cabeza instantáneamente y seguir para adelante, lo más probable es que se siga reproduciendo este mecanismo, aún con la sensación de que todos más o menos sabemos cuán trucho es esto, y todos inclusive, y esto ya desde la perspectiva del estudiante, más o menos sabemos cuál es el acuerdo tácito en donde el verso del conocimiento es absolutamente accesorio en relación a el negocio personal de conseguir una acreditación.
Muy bien. Bueno, ¿qué...?
Yo quería marcar por último, para vos usaste dos palabras recién, desparpajo y autoconfesional. Uh-huh. Quiere decir que el nick que usó la persona que posteó este comentario, estas reglas, digamos, es profesor que recién acaba de obtener su cargo de tenure. Es decir, ajá, lo hizo desde la experiencia totalmente personal. Y también, bueno, yo cuando quise averiguar un poco en qué consistía este sistema del tenure académico, me metí en Wikipedia, es decir, la fuente de conocimiento más ubicua, vulgar, que cualquier persona con un mínimo de sentido común entra y hizo un post. Cuando estaba describiendo este sistema, describía algunos de los pros y de los contras, y entre ellos estaba mencionado claramente el problema de el acceso al tenure y cómo eso genera esto que estábamos viendo acá. Y cita un libro que escribió un físico y el muchacho dice: es prácticamente suicidio de tu carrera para un joven físico no unirse al campo de la teoría de las cuerdas, ¿no? Como claro. Bueno, me llamó la atención que estando en Wikipedia esto refuerza la idea de que todos un poco lo conocemos y es algo dado, sabido.
Uh-huh. Impresionante.
Muy interesante.
¿Algún comentario más de este tema? Bueno, ¿qué más tenemos, chicas?
Bueno, en otro tono, un poco más lúdico tal vez, voy a contarles de dos cositas pequeñas. Bueno, por un lado, les quiero hablar acerca de un nuevo reality show que se llama Extreme Couponing, que se emite por un canal norteamericano que se llama TLC. Sí, exactamente.
De cupón,
exactamente. Bueno, un poco la línea de shows que en algún punto también hemos trabajado, hemos analizado acá. No sé si se acuerdan del Extreme Hoarding, que eran estas personas que compulsivamente acumulaban cosas en sus casas. Bueno, una gama de shows en el estilo que ya hemos visto acá. Bueno, esto pasa a describir una nueva compulsión que consiste justamente en esto, en la gente que le dedica muchísimo tiempo básicamente a coleccionar cupones y a buscar ofertas y que se la pasan constantemente todo el día, por ejemplo, compran infinidad de diarios, recortan los cupones, se van armando todos clipbooks para después, con el objetivo final de ir a hacer las compras y gastar lo menos posible. Simultáneamente, ¿qué es lo que sucede y dónde está por ahí el lado más compulsivo de esto? Como muchos de estos descuentos se dan al por mayor, estas personas terminan comprando una infinidad de cosas y acumulando y acumulando y acumulando y tienen en sus hogares stocks de, imagínense, no sé, latas de tomate para 5 años. Bueno, nada, es un viso más acerca de, bueno, de estos comportamientos compulsivos que venimos monitoreando, algunos más exóticos que otros, que a su vez se encuentran en un espacio, en este caso en la televisión de cable en Estados Unidos, que emite un programa dedicado a esto. Dos cosas también a tener en cuenta, tanto en las notas respecto de estas temáticas como en el propio sitio, no solo no hay una crítica o un mínimo, sí una mínima visión crítica con respecto a algo que a todas luces es bastante polémico desde el punto de vista de que es una compulsión, sino que hay como toda una estetización del tema. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Bueno, justamente lo comparan con otros programas y plantean algo así como que a diferencia de los adictos que aparecen en Intervención, otro programa que también ya hemos analizado, o esta enfermedad mental que se ve en los hoarders, en hoarding, dice que el extreme couponing puede ser muy útil, en especial en épocas de recesión, ¿no? Porque bueno, en Estados Unidos justamente esto va a tono de... Y fíjense también qué impresionante que muchas de las personas que practican esto, como claro, acumulan en cantidad bienes, ¿qué es lo que hacen? Donan algunos de estos bienes a bancos de alimentos, ONG non-profit locales. Así que imagínense que encima parece tener como un sello de legitimación desde el lado de, bueno, estamos ayudando a la gente a cómo comprar, ahorrar y encima aportar a la comunidad. Los videos son realmente impresionantes. Después, bueno, pueden acceder a través del adelanto del foro y ver esto. Así que bueno, eso por un lado. No sé si quieren comentar algo al respecto.
Bueno.
Y por otro lado, esto es un producto bastante peculiar para la dama para el bolso de la dama y el caballero. Es algo así como una especie de inhalador con sabor a bacon, que sería tocino, ¿no? Sí, sí. O bueno,
panceta.
Ayúdenme a
tocineta para
bueno, ustedes dicen, ¿para qué me sirve esto? Bueno, esto está pensado para la gente que acá los califica la propia nota bacon addicts, o sea, personas que bueno, en vez de ir a comerse una hamburguesa y bueno, con todos los costos que esto tiene, obviamente para la salud en cuanto al colesterol y demás, lo que hacen simplemente es pueden recurrir a este inhalador que sacan de su bolso, acá como lo promociona dice, genial porque hasta lo puedes usar en el gimnasio, imagínate lo práctico que es, ¿no? En los vuelos, en fin.
La flexión.
Y esto lo inhalas. Esto lo produce una empresa. Esto es real, digamos, es de verdad, aunque no lo crean. Esto salió publicado en el sitio consumerist.com y lo fabrica la empresa JID y sale $8.99, para que lo tengan en cuenta. De nuevo, ¿no? Bueno, ¿qué niveles de enfermedad, qué niveles de, ¿no? de compulsión estamos presenciando? No solo desde la necesidad de producir y de consumir estos productos, sino también viendo las soluciones sintomáticas que se ofrecen a diversas condiciones, ¿no? Así que bueno, nada, dos curiosidades muy pequeñitas en esta línea.
Sí, yo veo un rasgo, me gustaría unir esto a estas tendencias que bueno, las traemos acá también porque constituyen ese mosaico del cual uno puede intentar sacar algo de sentido. Y a mí me llama mucho la atención el formato de este producto con respecto al tema que habíamos visto del eyeballing, en donde habíamos tratado hace un par de reuniones atrás el hecho de que qué es lo que significa desde el punto de vista de la exploración anatómica de este uh-huh. tipo de productos, ¿no? Sí. Como hay una, yo diría, una perversa diversidad anatómica en la aproximación a situaciones compulsivas y al consumo de productos, uh-huh. porque es como se intenta buscar la variante. Cuando hay una saturación en un canal, llamémosle clásico, bueno, se hace como una multiplicación, una diversidad anatómica, que es que uno elige alguna otra vía de ingreso de la sustancia en, efectivamente, y yo creo que eso es interesante que lo analicemos desde el punto de vista de el mensaje que refiere en cuanto al vínculo y a la al concepto de exploración del propio cuerpo, este uh-huh. contacto con la propia anatomía. Es como, es una vuelta de tuerca que creo que tenemos que tratar de decodificar. Pau.
Digo, yo veo una diferencia con lo del eyeballing, que es, no es que el tipo está aspirando tocino, vendría a ser como una especie de sucedáneo, una especie de, me hace acordar a como lo del cigarrillo falso.
Claro.
Sí, pero me parece intrascendente si es verdaderamente tocino, genuino, o es algo que da la sensación de... Me parece que la idea es que la vía de acceso a la compulsión tiene que ser tan múltiple, es decir, hay que ensanchar la vía de acceso a la compulsión. Ya un canal no te alcanza, entonces... Tenés que llegar a ese mismo objeto a partir de la reproducción sensorial por todas las vías posibles. O sea, plantea una estrategia. Y no importa si es verdaderamente tocino o no. Evidentemente que responde a una compulsión, en este caso, de experimentar el sabor del tocino.
Sí, o algo parecido. Listo. Claro.
Es que me puedo imaginar que... No sé, tal vez es... Lo primero que me imagino de alguien que recurre a esto justamente para reemplazar la ingesta compulsiva de tocino, o sea, lo hace quizás con un fin de mejorar, más allá de que noto el factor compulsivo en ambas situaciones.
A ver, si vos podés hacer toda la reducción de daños que quieras, pero nosotros no podemos evitar hacer una lectura en donde si vos eventualmente, que no vas, no creo que tampoco vayas a dejar mucho de...
Claro.
No sé si está tan seriamente vinculada una cosa con otra, pero lo que me parece que es interesante ver hacia dónde apunta esto, que tiene que ver con nada, la necesidad eventual de que vos, si vos te afirmás en la idea de que necesitás alguna experiencia vinculada al tocino para vivir, más allá de que sí, probablemente esto sea más saludable desde un punto de vista estrictamente
de la dieta,
sí, biológico, clínico, desde, o nutricional, desde un punto de vista probablemente psicológico o cultural, es preocupante, en el sentido que quizás había un camino más cercano que era, bueno, nada, canalicémoslo de otra forma.
Coincido más aún cuando desde la perspectiva de observadores tenemos tantas evidencias. Recuerdo que analizamos aquí mismo el chocolate inhalable. ¿Se acuerdan?
Ah,
¿cuál?
Cierto.
Bueno, sí, lo asoció naturalmente con el mismo modelo.
Absolutamente.
Sí, es cierto,
sí, marca una fijación con determinada sensación específica, ¿no? Eso, como decir, una fanatización con un sabor o una textura o un... que me parece que habla de un problema en ese sentido, en cuanto a qué lugar tiene eso, qué capacidad de focalizar las experiencias puede llegar a tener un objeto o una textura de estas características. ¿Qué más hay?
No, yo quería seguir un poco con el tema esto de los comportamientos compulsivos y las adicciones, incluso en casos en que son adicciones que no necesariamente traen... nada, el consumo de alguna sustancia que sea nociva para el cuerpo, sino una práctica como puede ser, qué sé yo, inhalar tocino. Este es el caso de la adicción a la pornografía. Pero la particularidad de lo que quiero hablar yo es mujeres que son adictas a la pornografía. salió una nota en el diario inglés The Guardian, nada, que comenta un poco sobre este fenómeno, sobre cómo cada vez más mujeres se están volviendo adictas a la pornografía. Por ejemplo, les comento como para que tengan una idea de la dimensión, del alcance de esto. En el 2006 se hizo una encuesta por internet que encontró que el 17% de las mujeres se describen a sí mismas, es decir, se reconocen como adictas a la pornografía.
¿El 17?
17% de las mujeres.
En el Reino Unido, es esto.
Sí, en el Reino Unido. Hay un centro también en el Reino Unido que se llama Deja el Porno, bueno, Centro para la Rehabilitación de la Pornografía. Y sus miembros, las personas que van a buscar asistencia, una de cada tres son mujeres. Sigo con un poco más de datos. De las personas que miran pornografía, 6 de cada 10... No, perdón, totalmente errado. 6 de cada 10 mujeres admiten ver pornografía, y uno de cada 3 visitantes a sitios web pornográficos son mujeres.
Sí, igual el hecho de pasar de decir ver a una adicción a considerarse adicto, me parece que
sí, no, es verdad.
Igual ya con el número inicial de que se autoconsidera, digamos, se consideraban a sí mismas digamos, adictas a la pornografía, eso
sí, eso me parece claro, eso me parece lo más trascendente, porque sí, el resto no veo
no es un causal
ni
directo,
por las cifras ni por tampoco conceptualmente que, uh-huh, que haya, no sé, un tercio de los que acceden a material pornográfico sea mujer, claro, tampoco me, la verdad que me cuesta ahí hacer una interpretación, no sé si vos tenías.
No, yo lo había pensado como para dimensionar un poco algo que de lo que no se habla mucho, que es esta cuestión de que las mujeres también pueden disfrutar de la pornografía. En este caso obviamente no se trata de adicción, sino como para tener una idea de cuál es la pauta de consumo de eso. Por supuesto que el dato fuerte es el de 17 de las mujeres, claro, que se consideran a sí mismas, lo cual es Una cosa bastante más importante que los considere algún especialista, si se quiere, que tenga algún criterio para determinar cuándo alguien es adicto o no.
Y hay que admitirse a uno mismo también esto, ¿no?
Totalmente. Aparte, estos datos por lo general uno tiene que decir, bueno, que es una base. O sea, de los que se consideran a sí mismos, probablemente hay muchos más que no se consideren o muchos más que no lo digan. Uh-huh. Bueno, me llamó la atención esta nota. Uh-huh. Un poco también el relato que hacen algunas mujeres, justamente, que son adictas a la pornografía y que están en esta nota. Uh-huh. Por ejemplo, una mujer que decía, recuerdo, cuando en su época, es una mujer en rehabilitación, en su época de adicta, decía, recuerdo estar atrapada adentro, realmente queriendo esa dosis de 2 minutos, ese adormecimiento que obtenía cuando usaba pornografía. Es decir, un lenguaje totalmente similar a lo que es el consumo de drogas,
claro,
que de hecho tiene como una especie de contraparte en esta cuestión por la liberación de endorfinas del orgasmo y demás. Uh-huh. Pero bueno, para dimensionar una tendencia compulsiva, uh-huh, algo que está pasando bastante fuerte en un grupo en el que uno por ahí no lo vería venir.
Uh-huh. Uh-huh. No se lo imaginaría.
Entonces,
sí,
¿puedes repetir por favor la cifra de esta... de este reconocimiento individual de las adicciones? ¿Cuántas mujeres se consideran a sí mismas adictas a la pornografía en este caso?
17%.
Yo creo que ese número, uh-huh, es realmente impresionante. Siempre sí, para armar este mapa, este, uh-huh, trabajoso mapa de las adicciones, claro, en donde van proliferando cada vez más insólitas y abarcativas, sí, adicciones. Uh-huh. Y es nuestro desafío tratar de interpretar qué es lo que está ocurriendo y cómo se vincula un, claro, proceso y un comportamiento con otro. Uh-huh. Bueno,
no sabemos cuántos son adictos al tocino, pero sabemos cuántas mujeres son adictas a la pornografía.
Muy bien. Muy bien. ¿Qué más hay?
Bueno, después queríamos hacer un mini bloque, contarles un poco con Greti de algunos casos que estuvieran dándose recientemente en relación a obras en el ámbito de la filantropía llevadas a cabo por figuras bastante trascendentes en el ambiente artístico. Yo les voy a contar algo ahora un poco brevemente sobre el tema que sucedió con Madonna. Nada, interesante como para monitorear un poco cómo... cómo se trabajan dentro, obviamente, siempre del modelo asistencialista, determinadas problemáticas o causas, y ver cómo llega esto, o sea, si llegan o no a buen puerto los esfuerzos de estos artistas. Por ejemplo, en el caso de Madonna, bueno, ustedes vieron que adoptó recientemente a dos nenas, o sea, dos de sus hijas son de Malawi. Uh-huh. Bueno, hace unos años abrió una fundación, o sea, ella empezó a donar fondos para la Fundación Raising Malawi. Es una de las principales donadoras, fue una de las principales donantes de esta fundación. ¿Cuál qué era lo, el proyecto que se había propuesto esto? Había un proyecto de construir una academia para niñas, se iban a emplear unos 15 millones de dólares, más o menos se había estipulado. Bueno, porque es una nación donde tan solo el 27% de las chicas asiste a la escuela, entonces será una manera, ¿no?, de bueno, trabajar con esta temática. Bueno, resulta ser, salió publicado hace dos semanas apenas en la Newsweek, fue tapa, porque esto es verdaderamente muy escandaloso, que la escuela esta no solo no se construyó, sino que la fundación esta Raising Malawi acaba de quebrar, de colapsar. Y toda la plata que se había juntado y que se había donado, que aparentemente se recibieron 18 millones de dólares, no se sabe dónde está. De estos 18 millones de dólares iniciales, tan solo se destinaron 3.8 millones. Más o menos como para que tengan una idea de digamos, los números, las cifras. La hipótesis que se maneja con respecto a esto es la siguiente. Parece ser que Raising Malawi estaba conectada con otra institución, que es el Centro Internacional de la Cábala. Ustedes saben la Cábala, que bueno, es una doctrina, ellos dicen que no es una religión. Bueno, Madonna está muy conectada con todo esto. Bueno, parece ser que este Centro Internacional del Cábala básicamente lo que hizo fue asociarse con Raising Malawi y tomar los fondos. Se chupó los fondos de esta organización. Ustedes se preguntarán en qué se invirtió todo esto. Bueno, esto es lo que justamente se está intentando averiguar. Sin embargo, algunos de los documentos que han surgido revelan cosas como que, por ejemplo, la familia que maneja el Centro Internacional de Cábala, que es la familia Berg, bueno, viven en numerosas y muy lujosas mansiones en Beverly Hills.
Sí, discúlpame, igual nos estamos yendo, saltamos de Malawi
de
a Beverly Hills.
Bueno.
Nos estamos yendo para un lugar totalmente confuso, me parece.
Resumiendo, sí. Básicamente, Madonna, que fue la que inició toda esta movida, la que puso los fondos y la que fue la que dio la cara para juntar, ¿no?, toda esta plata. Imagínense. No hizo conciertos, lo que hizo fueron galas, por ejemplo, en la sede de las Naciones Unidas, donde la gente iba y pagaba $2.500 por cabeza, o sea, juntó una, bueno, gran cantidad de dinero, y todo esto quedó en la nada, todo esto no llegó a construirse absolutamente nada. Madonna ahora, el único testimonio que hizo fue... Dice, mi visión original ahora está en una escala mucho mayor. Dice, quiero llegar a miles, no cientos de niñas, quiero hacer más y quiero hacerlo mejor.
Bien. ¿Esto con qué lo ibas a vincular? ¿Con algún otro episodio del estilo en donde alguna de estas celebrities,
sí,
o artistas se la pasa metiendo
la pata
cuando trata, cuando tiene que hacer algo más o menos vinculado con la realidad?
Sí.
¿Qué otro episodio
hay? Otro caso más.
Tenemos el caso de Bono. Uh-huh. Bueno, Bono, como todos sabemos, figura carismática, uh-huh, que está muy vinculada con cuestiones de ayuda social y demás. Bueno, ahí les voy a comentar así como un saldadito de casos en los que, como dijiste vos, metió la pata. Por ejemplo, en Sudáfrica. Bueno, ustedes saben que en Sudáfrica está el tema del apartheid. Él fue a Sudáfrica justo antes de venir para acá para dar su último recital y ahí, bueno, estuvo haciendo unas apariciones públicas donde apoyó públicamente un himno anti-apartheid que en una parte tenía la frase "disparen al granjero". Cuestión que justamente era un pedazo de la letra del himno. Al día siguiente de este evento, un líder separatista blanco fue asesinado por uno de sus empleados negros, ¿no? Como justamente, y lo curioso
¿esto
es
cuándo
que
fue?
Esto fue hace poquito, antes de que Bono venga para acá a tocar este recital que hubo principios de abril, habrá sido. Uh-huh. Nada, como para saber un poco esto de meterse con cosas que por ahí son un poco más complejas, hablar sin saber mucho y terminás, nada. Sobre todo siendo un tema, por ejemplo, les comento, en el 2010, 120 granjeros blancos murieron en condiciones similares.
Wow.
El tipo sin quererlo intensificó un conflicto racial importante y bueno.
Impresionante.
Sí, realmente. Después hay otro caso también bastante escandaloso, que es que Bono es un reconocido evasor de impuestos. En su país natal, en Irlanda, fue acusado de evadir impuestos y hacer malabares para escapar de los abusos de la impositiva. Y uno de los tipos que trabaja justamente en el organismo de recaudación de impuestos de Irlanda dice: mientras lidera campañas por luchar contra la pobreza en el mundo, su banda trasladó parte de sus negocios a Irlanda para evitar retenciones de impuestos. Ese dinero lo necesitamos para sacar a nuestra propia gente de la pobreza. Claro. Lo cual te dice, el tipo, los mecanismos institucionales más o menos básicos, si se quiere, de cooperación social, no se usa, sino canales nada, creados ad hoc informalmente y que siempre tienen un gran trasfondo de marketing. Después, bueno, también les comento que la fundación que él encabeza, que es la Global Fund, que junta fondos para donaciones contra el SIDA, malaria y demás, tiene un, parece bastante importante, agujero negro en sus balances, y se sospecha que parte de los medicamentos que habían comprado para repartir en África terminaron siendo revendidos en el mercado negro. Con lo cual hay unas grandes sospechas de corrupción o realmente serios problemas de gestión de estos intentos por hacer un poco de beneficencia en definitiva. Y de hecho, en torno al tema de la beneficencia, hay un africano, un tal Damisa Moyo, que escribió un libro que se llama Ayuda Mortal, donde lo condena bastante duro a Bono por el modelo que él lleva adelante de beneficencia, que consiste en sacarse la foto con el niño, y dice que eso en definitiva lo que está haciendo es manchando muchísimo la imagen de África. Como que el personaje, este señor, este africano, dice: siempre muestran a nuestro continente como un espantoso basurero y estoy cansado de eso. Un niño hambriento de África no va a ayudarme, La foto de un niño hambriento en África no va a ayudarme a que se convierta en ingeniero o doctor. Lo que necesitamos no es ayuda, sino inversiones, perfeccionamiento técnico, demás.
Excelente, realmente impresionante. Ahora vamos a ir con una ronda de opiniones y Laura, por favor, recordale a la gente que nos está escuchando cómo se puede participar, y les pedimos realmente que se plieguen a la discusión a través de las distintas herramientas y canales de los que disponemos.
Bueno, como siempre, nos pueden hacer llegar sus comentarios a través de, primeramente, en el foro de nuestro sitio, RíoRevuelto.org. También estamos en Facebook, buscando Río Revuelto, se escribe todo junto. Y en Twitter, nuestro nick es @RíoRevuelto.org, RíoRevuelto con mayúscula, org con mayúscula, todo seguido, ¿no?
Sí, más que en el foro de Río Revuelto, lo más práctico es que vayan al apartado en donde mismo se está generando la reunión, el streaming, y ahí directamente está el thread pegado, en donde se pueden agregar comentarios y respuestas. Pablo, vos querías aportar algo de lo de recién.
Sí, que no sé si es el mismo tipo, pero no sé si se acuerdan cuando analizamos todo el tema del Live Aid, que justamente había un muchacho africano que decía: muchachos, dejen de hacer asistencialismo porque están matando a África, la están matando. Porque básicamente toda los fondos pasan, estos casos como el de Madonna, pasan todo el tiempo justamente con fundaciones por el estilo. La plata se la terminan robando y terminan justamente alimentando milicias separatistas o bueno, un montón de cosas que me parece que no había la pena tratar con eso.
Les quiero decir, vamos a seguir hablando de este tema. En particular, empezamos en el club anterior a tocar algunas cuestiones del arte, y les digo que yo estoy preparando un artículo, una denuncia
con todo,
muy picante, muy picante, contra el arte. Voy a salir la semana que viene, y ahí ya vamos a poder tener un insumo para, me gustaría que fuera un insumo, un disparador, para seguir fogoneando esto que no se discute en ningún lado, para desenmascarar estas dinámicas completamente perversas que, con un baño de ingenuidad, tratan de, bueno, de alguna forma plantear una manera de pararse frente al mundo que termina siendo contraproducente. De hecho, yo pensaba mientras Greta leía esto, que el problema en este mundo no es que no haya gente que quiere mejorarlo. El problema en este mundo es que la mayor parte de la gente que quiere mejorarlo y que piensa que está haciendo cosas para mejorarlo, lo está empeorando. Entonces eso plantea que un cambio en la estrategia y en los discursos que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de considerar qué está pasando con el mundo. Porque en general, de la mano de este tipo de mensajes, lo que se trata de instalar es que hace falta más conciencia, más gente que ayude, que colabore, que hace falta más masividad para cubrir estos baches. El tema es que estas soluciones o aparentes arrestos para intentar solucionar se van consolidando y se van plegando a los mismos problemas. Por ejemplo, este tipo de desastres que hacen estos figurines, estos grandes popes de la industria del arte y del espectáculo, que terminan, bueno, justamente promoviendo a mafiosos locales, tienen un impacto cultural tremendo, sin hablar de el desastre que constituye el hecho de que el mensaje sea: bueno, vos poniendo tal cosita chiquitita podés cambiar el mundo, podés mejorar. Que creo que esa es una de las cosas más perniciosas con respecto al tipo de causas que son compatibles con la promoción artística, que esa es otra cosa que quiero discutir a partir de los siguientes encuentros, que es la compatibilidad, la significancia de la compatibilidad entre los distintos órdenes culturales. No es casual que el arte sea compatible con determinado tipo de causas, entre comillas. Las disfuncionalidades de una institución y de una corporación se van mapeando también en aquellos emprendimientos, en aquellas causas, en aquellas iniciativas que también deben necesariamente compartir, aunque sea una porción de su genética, de sus ideas. No es todo compatible con todo. Y acá estamos empezando a desentrañar algo de ese esquema de compatibilidades. Pablo primero. Bueno, Laura.
No, que yo, ya que hablaban de Bono, les quiero recordar que Bono también es uno de los iniciadores de la campaña Red, una campaña que ya lleva un par de años, en donde lo que se intenta es que a través de las compras que la gente hace en diversas casas de lujo, como, no sé, bueno, Armani, Gucci, etcétera, lo que hacen es, comprando en esas casas, se destina una determinada porción de eso y se dona. Y es interesante esto que vos planteas, Char, respecto de la simplicidad de las consignas y de, en definitiva, lo que se está fomentando, ¿no? Y de hecho un libro muy reciente, que se llama Brand Aid, habla de esto, como de, hace justamente una crítica a este modelo en donde los artistas se ponen justamente como promotores de determinadas marcas en este esquema en el cual lo que se le propone al consumidor es que comprando en estos lugares está haciendo un bien, ¿no?
Bien.
Yo me pregunto acerca de la vinculación entre esas perniciosas iniciativas de vuelo bajo asociadas al voluntarismo y el fracaso de esos procesos. Porque hay quien quizás pueda decir, bueno, estamos ante un problema de administración. Si estuvieran bien administrados, seguramente no estaríamos hablando de esto. Y me parece que esa reacción esconde el vínculo entre el vuelo bajo, la poca pretensión realmente de involucramiento, de transformación que tienen esas iniciativas y la consecuencia de la que estamos hablando.
Absolutamente. Muy bien. ¿Qué más tenemos, chicas?
¿Qué más tenemos? Bueno, y ahora queríamos pasar un poco a charlar acerca de... Bueno, les queremos contar algunas notas, algunos estudios que estuvieron saliendo en el último tiempo respecto del tema de diversas condiciones que van generando, por ejemplo, la utilización de Facebook. Bueno, yo por ejemplo les quiero contar acerca de algo que se denomina como FOMO. Las iniciales responden a Fear of Missing Out, que vendría a ser como el miedo, la ansiedad que genera el hecho de sentir que te estás perdiendo de algo, que está pasando algo ahí afuera y que te estás perdiendo de eso. Concretamente, ¿a qué refiere? Refiere a que con los constantes updates en sitios como Facebook, Twitter, Foursquare y demás, que te están todo el tiempo mostrando qué está haciendo el resto, a la gente se le está como generando esta especie de ansiedad, a raíz de observar qué es lo que podría estar haciendo en ese momento. Es decir, algo así como la explosión de posibilidades en cuanto a planes, ¿no? O en cuanto a programas. Eso cómo le va generando determinada ansiedad a la gente. No tengo números o estadísticas concretas para citarles al respecto, pero bueno, es una modalidad que se está dando bastante. Varios medios estuvieron haciendo referencia a esto en el último tiempo.
¿Cómo es la sigla? FOMA.
FOMO.
FOMO.
FOMO, por Fear of Missing Out, ¿no? Que es como lo que te estás perdiendo, ¿no? Sí, para perderte de algo, digamos. Así que bueno, esto por un lado. Bueno, también habla de que es como una cuestión, una cuestión bastante cíclica, ¿no? Va variando de servicio en servicio, ¿no? Como que en una primera instancia por ahí uno está más pendiente de Facebook y después cuando surge el tema de Twitter, pendiente de Twitter, como que siempre aparece un servicio nuevo o una aplicación nueva y parece como que es algo que no tiene, que tiene continuidad y que no termina nunca, ¿no?
Sí, de hecho suele haber una relación directamente proporcional entre el grado de uso de una, por ejemplo en este caso de una red social y el grado de estrés que te puede generar. Se los comento en relación a una encuesta que se hizo, se hizo a estudiantes universitarios, se les preguntaba si se sentían estresados por el uso de Facebook. El 12% de los encuestados dijo que sí. Y después hicieron como una especie de cotejamiento y vieron que ese 12% eran los que más contactos tenían de toda la muestra.
Claro.
Impresionante.
¿En dónde fue esto?
Estados Unidos, así es. Edinburgh Napier University.
Entonces repetí por favor el dato concreto.
Así es. Se les preguntó a los estudiantes si se sentían estresados cuando usaban Facebook. Un 12% respondió que sí. Después se descubrió que ese 12% era la proporción de la muestra que tenía mayor cantidad de contactos en Facebook.
O sea, cuanto más...
¿Pero tenemos algún detalle? Porque coincidía exactamente cómo era.
No, es una aproximación.
Se ve que, claro.
Sí, tengo detalles sobre eso.
A ver, un poquito.
De este 12%, tenían un promedio de 117 amigos en el sitio. Comparado con un promedio general, es decir, el promedio de toda la muestra, es de 75 amigos por persona.
Mira, vos hubiera esperado más cantidad de amigos de promedio, ¿no?
Bueno, pero igual la proporcionalidad sigue siendo la misma y creo que bastante valiosa.
Muy bien.
Y bueno, nada, esta cuestión de que por ahí te hagas una analogía como que sos un canal de televisión, tenés una audiencia, sos una celebrity y tenés que estar retroalimentando eso porque si no... Te vas para el tacho.
Te caen los ratings.
Exactamente.
Sí, me quiero disentir un poco con esa visión, ¿no? Porque el concepto de... Si nosotros vamos a modelar como que el estrés está generado por un requerimiento de productividad, de generación mediática, es un tema. Pero a mí me gustaría especular con que haya otras explicaciones para ese estrés. Porque desde un punto de vista de una satisfacción de un ritmo de producción mediática, me parece que es no captar todo lo que se juega en ese recorte que es Facebook y las redes sociales en general, pero el partido que se está jugando. Yo lo que quiero charlar y lo que quiero meter en esta discusión, y les pido que realmente tratemos todos de poner elementos sobre la mesa y de verificar, porque lo que está en juego acá es algo mucho más grave y mucho más importante que una presión para que uno se convierta en un individuo mediático, ¿no es cierto?, a la escala de sus propias relaciones. Esa sería una hipótesis casi diría tranquilizadora para un diagnóstico cultural. Y está muy bueno que vos lo plantees, Greta, pero yo quiero discutir con vos eso, ¿eh? Porque, ¿cómo hacemos, viste? Porque realmente me parece que están dadas las condiciones para analizar qué ¿Qué vertientes, qué cosas están jugándose en esta exposición, en esta mediatización de las redes sociales? Yo quiero plantear una hipótesis de que en las redes sociales se está librando una batalla cultural de gran proporción. Es decir, en las redes sociales se está librando una disputa, una compulsa entre distintas subculturas o distintas variantes de suscripción a la misma cultura hegemónica, si se quiere, pero en donde, así como al comienzo vos abriste la reunión con ese material tan interesante respecto a las dinámicas de autocensura y de auto-homogenización a la tendencia principal que se da en las universidades, el mecanismo de Facebook me parece que todavía no tenemos la dimensión real de el impacto y de la capacidad adoctrinante que tiene respecto a la imposición de una cultura central. Creo que Facebook es una herramienta impresionante, de gran capacidad, para justamente poder propagar y, digamos, de alguna forma imponer y facilitar el acceso y el emprolijamiento, el podado del mapa cultural. ¿Por qué? Porque Facebook tiene un montón de herramientas, y eso uno puede empezar a trazar analogías con los mecanismos de distintas escalas del autoritarismo, ¿no? Facebook inaugura, y las redes sociales inauguran una escala altamente descentralizada, en donde es el tipo de autoritarismo quizás más peligroso y sobre el cual tenemos pocas herramientas para ponderarlo e inclusive para combatirlo, porque no es que hay que desbancar algún poder omnímodo que va de alguna forma inyectando una modalidad en agentes descentralizados, sino que acá lo que tenemos son agentes, múltiples agentes descentralizados que a través de su naturalidad, y es como decirle, ¿qué le conviene más a una cultura central? Una cultura que sabe que gana en la masividad, que sabe que puede saturar por dotación de ejemplares. ¿Qué le conviene? Le conviene darle aire, convertir en un hecho cultural concreto cada una de las porciones insignificantes de la vida de esos ejemplares que son mayoría. Entonces ahí lo que vos tenés es una tecnología fenomenal, fantástica, para los intereses de una cultura que quiere generar a partir de esa disponibilidad, a partir de ese volumen, a partir de tener esa supremacía numérica. Vos generás un conjunto de lo que podría llamarse variaciones, ¿no es cierto? Da la sensación de variación, pero es una de las variaciones más perversas que hay, porque es la variación en la monotonía. Es decir, es el mismo tema de fondo, solo que interpretado y reinterpretado miles de veces a través de la omnipresente modalidad de lo que una vida gravita en las demás. A partir de ese mensaje de, bueno, en definitiva todos tenemos los mismos intereses o hacemos más o menos lo mismo, tenemos todos vidas más o menos parejas, es un ideal en algún punto igualitario, perversamente igualitario desde luego, en donde lo que se va planteando con mucha tranquilidad, sin grandes disturbios, sin grandes problemas, pero con la eficacia que da el día a día y con lo implacable que te da la absoluta masividad. Entonces, me parece que lo que hay que plantear acá es hasta qué punto, de nuevo, el balance de fuerzas que tiene la cultura central no se ve acentuado, no se ve catalizado por herramientas que sirven para amplificar eso. Cuando Internet, que esa es una de las cuestiones que también habría que discutir en términos tecnológicos, cuando vos descentralizás masivamente y generás un reticulado como Internet, ahí vos lo que tenés que pensar es cómo quedan paradas las minorías o cómo queda parada la singularidad o el llanero solitario, el individuo suelto, cómo queda parado. Imagínate que si uno considera que un individuo o un rasgo distintivo en una cultura, una anomalía podríamos llamar, necesita, así como una célula necesita una membrana protectora para tener entidad, probablemente un individuo necesita cierto nivel, por llamarlo de alguna forma, de aislamiento o de autonomía para poder regular justamente el intercambio este mediático y cultural con el medio. Ahora, Facebook y las redes sociales lo que te plantean a través de justamente todas sus posibilidades es una ausencia de esa membrana protectora. Yo lo que quiero plantear es que involuntariamente y sin ser formalmente dispuesto, la cultura logra con las redes sociales anotarse de un ejército de inconscientes aportantes y reproductores de los mismos modismos. Y cuanto más compartido y más común sea el rasgo, creo que más fácilmente logra el efecto multiplicativo en la red.
Sí, es interesante que traigas a colación esta cuestión de, bueno, los modelos de vida, porque un poco también cuando hace referencia al hablar del FOMO, no solamente va algo tan trivial, ¿no? Esta ansiedad que genera el visualizar qué está haciendo la otra persona, sino también básicamente cómo está viviendo la otra persona, y esta cuestión de la ansiedad que genera al ver, al cotejar la propia vida también y las vidas de los demás en relación a, por ejemplo, acá pone muchísimos ejemplos de la clásica dicotomía entre el single, que por ejemplo observa su vida y luego a través de los diferentes updates en Facebook ve las amigas casadas, que publican fotos de sus bebés, que es como que hay una constante ansiedad también que surge de la observación y la constatación con respecto a, bueno, cómo están viviendo y cómo se maneja la gente que está alrededor de uno, ¿no? Respecto de eso.
Sí, igual a ver, todos muestran cómo están viviendo. El tema no es que uno muestra más que otro.
No,
todos
no,
muestran lo que están viviendo. Uh-huh. El que está casado y que tiene el hijo mostrará, que aparte se usa como estandarte, ¿no? Uh-huh. Yo creo que habría que... hay un tópico en sí mismo que es la utilización de los hijos y de los bebés como el estandarte preferencial a la hora de salir, es como el escudo, ¿no? A la hora de salir al campo de batalla mediático, sienten como el abrigo, los padres y las madres, como que sienten una especie de revitalización incontenible de su redefinición identitaria. Entonces salen con el bebé, salen a mostrar y a meter el bebé en todas las fotos habidas y por haber, lo cual también, de nuevo, tiene que a nosotros hacernos analizar, bueno, qué significa eso, y ya sabemos la vocación de copamiento que tiene el hijo en la vida dispuesta del padre, ¿no? El padre, bueno, en definitiva va a ser, lógicamente, con Facebook o sin Facebook, hace girar su vida en torno al hijo. Pero la administración simbólica de estos elementos me parece que son más que llamativos.
No.
Y el single, no,
totalmente,
sí,
de los
también
lados,
le va a poner,
lados,
bueno, quizás sí, va a mostrar cómo va al after office, o va a hacer un viaje,
viaja,
o va a poner rasgos visuales de su aparente libertad preferencial y lo va imponiendo también.
Sí.
Por eso yo digo que es una batalla. Esto es una batalla. ¿Saben por qué? Porque antes, en un contexto sin redes sociales, se podía uno refugiar en el posibilismo de la falta de contacto. En donde es un ente, el otro, bueno, vos sabés lo que hace o te lo imaginás, pero no te lo...
Esto
no,
es muy tangible.
El sistema, ahí, lo que propone acá, el sistema lo que propone es que todos nos refreguemos y nos esforcemos por elegir qué parte de nuestras vidas le vamos a refregar a los demás. Todos los días, en secuencia. Entonces eso predispone a un apresto bélico, a un apresto de, bueno, hay que ir a dar esa batalla. Y genera que, bueno, que se acentúe y se radicalice una suscripción cultural. Porque si uno no tiene ese llamado, esa convocatoria, decir, bueno, a ver, agarrá vos algo para mostrar. Si uno no tiene ese llamado, quizás uno puede tener un vínculo diferente con cada una de las cosas que si uno se ve compelido, casi prepoteado por las tecnologías para decir, bueno, vos tenés que elegir tu escudo, tu vestimenta, tu disfraz, tu rol público para mostrar. Y en ese sentido, fíjense que incluso dentro de la perspectiva de la historia, de la microhistoria que tienen estas herramientas para ver las distintas versiones, qué fue lo que han ido privilegiando, porque no es lo mismo el primer Facebook que el segundo, que el actual. Ustedes fíjense que antes existían los grupos. Una de las primeras cosas que uno veía cuando entraba a una persona eran los grupos de los que formaba parte. Eso después fue reemplazado por los consumos culturales.
¿De qué sos fan?
Exactamente, ¿de qué sos fan? Y ahora, increíblemente, en este proceso de aceleración, ya ni siquiera eso tiene una preponderancia. Hay que ir a buscarlo, ya está un poquito más escondido. Como que, en definitiva, lo más importante ahora, lo que más uno ve, lo que se te propone es a través de las fotos, de una selección de fotos, de escenas de tu vida que vos podés configurar, que te describen. Y, por supuesto, del inefable muro, que en la mayoría de los casos es una sarta de simplemente de vendehumeadas, ¿no es cierto? En donde situaciones en donde uno puede coordinar un encuentro con una persona de forma privada, pero se busca la capitalización para mostrar que, ah, mirá, me voy a ver con tal, o mirá que salgo con cual. Casi te diría que está totalmente fuera de moda que uno arregle un encuentro con otra persona de manera privada. Está prácticamente, es una excentricidad, ¿no? Porque la onda es, si vos vas a arreglar, vas a hacer un programa con alguien, capitalizalo, mostralo, mostrá tu estilo de vida, pertrechate con esos elementos y salí a jugar este terrible partido de la cultura.
Digo, ¿no debería impulsar el hecho de que todos reconocemos, inclusive hasta la gente que no se cuestiona casi nada, reconoce el carácter vendehumista de Facebook? Digo, eso no me lo pregunto, no lo sé, ¿no debería justamente diluir la beligerancia, en el sentido en el que todos en mayor o menor medida reconocemos que Facebook es una vendehumeada?
Sí, pero reconocemos hasta cierto punto, reconocemos hasta cierto punto.
Chicos, no, les pido por favor que no nos pisemos, porque si no la transmite va al tacho. Pedimos así con señas la palabra y avanzamos. Lau.
No, que me parece que en algún punto no es tan lineal como vos planteás, Pau. De hecho, después les quiero leer justamente un estudio que se hizo que muestra esto, ¿no? Como para relativizar un poco lo que se dice y lo que se muestra en Facebook, pero también para mostrar cómo la gente siempre tiende a agrandar las cosas positivas que le pueden estar pasando a la otra persona y a disminuir justamente esas vivencias más negativas o esas situaciones que uno tiende a querer caretear. No es tan lineal como vos planteás el hecho de que sabemos que Facebook es un vendehumo.
¿Sí, Gu?
No, que iba a decir, o sea, por ahí se tiene ese discurso, pero no es para nada, no tiene un correlato para nada directo justamente con la cantidad de energía que le invertís. O sea, si vos le invertís mucha energía a ese algo, empezás de alguna manera a querer que ese algo refleje cosas, empezás a no creer que es un todo una carretera, pero si no le invertís tanto, no te compenetrás.
Sí, por eso, a ver, de Greta.
No, yo quería decir que el hecho de que uno reconozca que es una careteada no le quita valor, si se quiere, esta beligerancia, porque en definitiva uno dice, bueno, sí, lo es, y participa, pero también está eligiendo de qué lado se presenta uno, es decir, ¿se entiende?
A ver, más o menos.
Digo, por más que vos sepas que es algo que no tiene sentido, que es nada, una ilusión, una cosa virtual que está flotando por ahí, uno suscribe a eso y uno presenta su propio, digamos, emoticón, si se quiere, pero decide qué tipo de emoticón va a ser. Entonces, por ahí, o sea, la proporción es la misma.
Babu.
Sí, yo creo que el tema de la careteada pierde ante el efecto tranquilizante de la monotonía, de la homogeneidad. Entonces ya empieza a ser poco trascendente cuando lo que se consigue como efecto accesorio al consumo de redes sociales es la sensación de integración y de legitimación de la vida monótona que el promedio de la gente tiene. Uh-huh. Vale, Pau.
No, que entiendo lo que dice Gretu y, a ver, quería aclarar un par de cosas. Sí, me parece que la careta que uno decide ponerse, me parece que es información súper útil para analizar un montón de cuestiones de cultura, de por qué uno decide ponerse en determinado rol. Pero me lo preguntaba con respecto a la beligerancia, porque cada vez escucho más en discurso, en boca de la gente, relativizaciones acerca de la realidad que uno ve en Facebook. O sea, y me preguntaba qué efecto tenía eso en el análisis de la propia o ajena beligerancia dentro del campo de batalla de Facebook.
Mira, nosotros hace muchos años que ya tenemos una figura para lidiar con esas aparentes paradojas, que es el tema del cinismo. Uh-huh. Es decir, si todo en cultura se manejara sobre la base del significado nominal que uno le da y el concepto racional que uno le asigna a un objeto, y todo sería diferente y la cultura no sería lo que es. Yo creo que, de nuevo, estamos en una cultura que lo que te propone fundamentalmente es una pérdida de marcialidad respecto de las suscripciones que uno hace. Es decir, se fomenta que uno entre, como veíamos en las publicidades de hace un par de reuniones, que uno entre en contradicción permanente. Se fomenta el cinismo porque el cinismo es uno de los grandes posibilitadores de la vida moderna. Si no fuera, hay un desbalance entre la cantidad de cosas que nos provee nuestra propia lucidez y la cantidad de cambios que puede motorizar nuestra voluntad. O sea, ahí hay un desencuentro fatal que solo se puede resolver con una cultura diferente. Pero en la cultura actual, lo que te propone la cultura es, bueno, llévate más o menos bien, jugá inclusive con ese sinsentido, con ese dislocamiento. Es decir, vos sabes que estás haciendo algo que no está bien, pero lo haces igual y tratas de estetizarlo, de acomodarlo, de asimilarlo, de capitalizarlo de una u otra forma. Con lo cual, nosotros tenemos que promover una visión que incluya el modelo del cinismo en cada uno de los análisis que hacemos, y tenemos que, de alguna forma, proponer una acción post-cínica. Post-cínica. ¿Esto qué quiere decir? Que incluimos, que abarcamos, concebimos, detectamos el cinismo. Uh-huh. Y tenemos que tratar de traccionar hacia un lugar para demostrar que el cinismo, cosa muy difícil de lograr, pero que el cinismo no es inevitable y que se puede vivir sin cinismo, pero es una de las tareas más demandantes en la lucha cultural, porque es un commodity y está asentado de que, bueno, hay un jugueteo y hay una pérdida de la rigurosidad, llamémosle. Es como cuando el tipo te dice, yo sé que lo que pasa en la televisión no es verdad. Entonces es irrelevante, claro, si es verdad o no es verdad, porque tu vida probablemente tampoco es verdad. Y entonces lo que estamos es en un mercado bastante desregulado de ilusiones. O sea, la ilusión es un derivado cultural de subsistencia primaria, en el cual nosotros transamos, es decir, intercambiamos derivados, escenarios ilusorios. Y de hecho hay veces que trocamos una ilusión por otra y pasamos de un lugar un poquito más ilusorio a uno menos, y después volvemos a otro de un nivel anterior. Y entonces lo que se propone es de surfear casi distraídamente en este gran mercado de ilusiones. Pau.
Que me ponía a pensar mientras decías eso, entiendo lo que decís del cinismo. Pero entonces, ¿qué difícil es posicionarse dentro del juego de Facebook como un actor virtuoso, ¿no? Porque va a ser interpretado como bueno, la toma de partido por un bando, en definitiva, que estás defendiendo un bando.
Y está perfecto. ¿Cuál es el problema,
claro,
de defender un bando?
O sea, una participación virtuosa sería aquella en donde no te pones de ningún lado. O sea,
no
participas.
Un bando de estos. Perdón, me refería a uno de estos dos bandos que describíamos en la clásica dicotomía del single versus el casado.
No, yo creo que de nuevo el desafío es poder configurar tu propio bando y poder dar esa lucha. Yo no creo que no hay,
claro,
que dar esa lucha, todo lo contrario. Yo creo que hay que dar esa lucha porque hay que plantear y hay que abrir el debate cultural, no hay que cerrarlo. Y hay que abrirlo y hay que respaldarlo con nuestro propio patrimonio cultural y vivencial. No vale discutir desde un lugar en donde uno no se juega y no pone y no las cosas concretas. ¿Saben? Lo único bueno de esta perversa lógica de la beligerancia de red social es que indirectamente o de manera trucha, al doblar la apuesta a la cultura central y decir yo voy a ganar descentralizadamente con la ostentación de la masividad, voy a ganar porque confío que esa discusión no se abre, sino que se cierra.
Claro.
Yo te cierro la discusión con la beligerancia.
Mostrándote.
Pero ¿cuál es el antídoto ante eso? Lo que hay que plantear es decir, vamos a abrir la discusión de cultura, no la vamos a cerrar. Vamos a aceptar el convite de este prepoteo y lo vamos a responder. Vamos a abrir la discusión de cultura y vamos a tratar de ser consistentes en las cosas que planteamos en esta subterránea discusión que no se da, que tiende a irse más debajo del mantel que arriba de la mesa, pero bueno, hay que tratar de consolidarla y decir, vamos a discutir, vamos a mostrar cómo vivimos, vamos a tratar de poner, de clarificar, bueno, a ver cómo se está viviendo, y vamos a poner en su lugar las distintas interpretaciones que surgen acerca de un mismo objeto que te plantean mediáticamente. O sea, no es lo mismo si todos suscribimos cuando alguien ve una foto de determinadas características.
Uh-huh.
Si todos suscribimos alegremente a una interpretación determinada de esa imagen, es una cosa. Pero si todos, si abrimos la discusión, bueno, me parece que es otro escenario. Es un escenario en donde, de nuevo, no hay que tener una posición, me parece, ni conservadora ni rezongar porque se dan estas cosas. En algún punto puede hasta llegar a favorecer, uh-huh, una discusión, sobre todo en aquellos ámbitos que estén predispuestos a darla. En los ámbitos en donde no haya ningún atisbo de una contrahegemonía, de alguien que quiera sacar los pies del plato, que quiera decir, no, vamos a discutir esto, vamos a discutir en serio esto, y evidentemente ahí se va a afirmar la cultura central.
Inclusive con Facebook, que es una herramienta intrínsecamente propagadora de esta masividad y de esta prepotencia cultural.
Sí, pero es propagadora hasta que vos,
claro,
le encontrás la vuelta y le hackeás la canalización cultural a Facebook.
Uh-huh.
Cuando vos agarrás y decís, de nuevo, uno tiene que abandonar esa postura quizás un poco quejosa de cuando la cultura uno lo primerea. Cuando la cultura hace un gol, uno tiene que agarrar y tiene que tratar de empatar o de darle vuelta al partido. Uno no se tiene que, y nos enseñan mucho a quejarnos cuando uno ve que la marea o la tendencia viene para un lado a donde uno no le gusta. Uno tiene que tratar de combatir eso, de combatirlo alegremente.
No, estoy completamente de acuerdo con vos. Me parece que uno tiene que tener esa actitud y dar pelea. Yo me pregunto si el canal no está viciado. Y aunque uno dé pelea, el mensaje es interpretado por el que lo ve como una onda más de Facebook.
Mirá, varias cosas. Primero que la multiplicidad de canales hoy por hoy hace que vos no es que tenés que elegir un canal y decir, bueno, a ver, elegí por qué puerta vas a ir, y es un modelo diferente. Vos hoy podés tener un robot que te replica tu perfil tuyo en un lado y te lo replica en 10 canales diferentes.
Uh-huh.
Entonces, eso por un lado. Los costos de los costos de oportunidad de hacer algo en un lugar no existen. No hay costo de oportunidad, porque se hace, digamos, uh-huh, para todos lados. Y segundo, de nuevo, hay que tratar de entender que en las redes sociales es donde se están dirimiendo un montón de cosas y en donde la cultura central está haciendo su negocio. Entonces yo quiero ir ahí a empiojarle el negocio a la cultura central. No quiero decir, uy, no, está todo viciado. No, bueno, si está viciado, yo voy a ir y voy a plantear algo diferente. De hecho, vamos a decir, me parece una exageración plantear, bueno, intrínsecamente no se puede hacer nada. No, a ver, Facebook obviamente que tiene un formato, ¿no es cierto? No, pero porque decís que Facebook es intrínsecamente viciado de no sé qué. Me parece que, de nuevo, vos con un canal vos podés tratar de llevarlo y si uno es lo suficientemente vivo y consistente, uno puede dar esa lucha y puede mostrar y abrir el debate sobre cultura. Bau.
No, pensando el modelo bélico más abstractamente, me parece que es claro que cuando hay un exceso de hegemonía, cuando hay una homogeneización muy, muy concentrada, bueno, las chances de que aparezca algún elemento disociado, algún elemento altisonante, me parece que existen, que se dan, que a veces puede ser hasta capitalizable ese exceso, esa ausencia de matices.
Sí, hablando de esto de abrir la discusión y de no pensar que necesariamente hay determinados canales que están viciados, también a veces uno encuentra que, bueno, pueden ir surgiendo algunas voces, por ejemplo, en relación a esto que mencionabas antes, Char, respecto de las personas que se ponen en su foto de perfil la foto de del nene o del hijo. Resulta que una tal Katie Roffey escribió un ensayo que se llama Get Your Kid Off Your Facebook Page. Y que esto, que fue obviamente muy muy polémico, imagínense la cantidad de respuestas que habrá tenido esto, de las madres defendiendo por qué ponían a sus chicos ahí y demás, porque lo que esta chica planteaba era que esto sugería la ecuación subliminal de que yo soy mi hijo, I am my children. Pequeña tesis, ¿no? Interesante. Y fíjate cómo vos decís, bueno, esta mina, aisladamente, saltó, hizo un ensayo y esto devino en una página. O sea que vos ahora podés buscar la página Get Your Kid Off Your Facebook Page. Uh-huh. Nada, como para un poco esto de nuevo, concretizar en ejemplos de voces aisladas que pueden ir surgiendo, lo que genera esto, y siempre tratar de dar espacio al debate y no dejar que la masividad necesariamente, bueno, inunde todo. Me parece una punta interesante por ahí.
No, que en ese sentido Facebook incluso es muy útil porque evita, o sea, dispersa a los individuos. Es una persona un voto, una persona un perfil. No hay, no sea el fenómeno que por ahí sí se da en la vida real, en otro ámbito de discusión, que es una persona, un grupo más unido. Por más que acá, entre distintas personas que hacen más o menos lo mismo, hay una homogeneidad, no se constituyen con grupo como con fuerza. Como que el enfrentamiento pareciera ser más uno a uno. Lo pienso porque por ahí pienso como una masa aglutinada contra uno parado enfrente y acá como que veo puntitos y puntitos que van conectándose uno con el otro y con el otro.
Es polémico.
Yo creo que en las discusiones más...
Quiero entender bien primero.
No, creo que en las discusiones de confrontación de cultura lo más probable es que tengas muchos a uno.
Sí, van a ser muchos a uno pero van a estar separados entre sí. Por más que tengas 50 personas diciéndote lo mismo, no sé, por ahí no tiene ningún tipo de sentido.
No, yo tiendo a estar de acuerdo con Pau. Más allá de que cada uno tenga un perfil, se agrupan justamente por el recorte básico, que es que están, ponerle en un thread, están 50 contestándote a vos. Son 50.
Sí, yo creo que de hecho
consolidado por...
vos decís como que no hay una insignia, o sea, son todas gente que no es que todas llevan las carapelitas chiquititas, sino que dicen lo mismo, pero no es que tienen un escudito.
No, me parece que no, vos apuntabas a eso.
No, igual no sé si tiene mucho sentido, yo lo pensaba por ahí más desde una perspectiva, si se quiere, física del tema.
Claro.
¿Cómo lo siente?
Y lo que pasa es que en cultura me parece que tenemos que poder detectar las alianzas transitorias, las conformaciones de alguna manera intangible, ¿no? que se hacen ad hoc inclusive de determinada discusión o de determinada cuestión, en donde uh-huh. gente que no se conoce entre sí, pero que tiene en común, no sé, un uh-huh. thread que se arma, bueno, entonces surge. Y de nuevo, yo pienso que tenemos que sensibilizarnos respecto a lo inorgánico, ¿no es cierto? A las manifestaciones difícilmente orgánicas. Que esto, muchachos, la cultura te vacuna cuando te das vuelta. No te va a mandar una carta documento para incidir en tu vida. Nosotros lo que tenemos que plantear y tenemos que generar una conciencia es que la cultura es algo muy etéreo, muy tramposo, que no está, no es algo, un objeto que uno lo puede poner sobre la mesa y lo puede diseccionar o lo puede preprocesar. Acá lo que estamos hablando es de que estas dinámicas son dinámicas en la mayoría de los casos inconscientes sobre un tema que no se plantea o no se uh-huh. habla, son temas tabú muchas veces. Entonces, si no está conceptualizado el tema de cultura, eso se aprovecha por esta, de nuevo, no es algo maquiavélico, no es que hay un comité en algún lado que está digitando. Son movimientos emergentes, digamos, de autoorganizados, digamos, que surgen para defender lo más caro, lo más dramático, lo más estratégico del mundo en el que vivimos, que es justamente la cultura, que es lo que rige, lo que nos angustia y lo que nos tranquiliza a la vez, lo que nos mantiene con esa zanahoria para tratar de ir al día siguiente y de no cuestionarnos las cosas. Ese es el panel de control central, que es donde tenemos nosotros que plantear y poner el foco. Quizás involuntariamente, por supuesto que Facebook es algo a medida y a pedido de una cultura central, predecible. Pero nosotros tenemos que plantear, bueno, ¿hasta qué punto Facebook, sin quererlo, te está poniendo en un lugar de decir, bueno, abramos, entremos en la vida, mostremos? Claro, la gente lo que hace es se pone un traje de circunstancia y trata de consolidar una posición y de agruparse y de ir encontrando estos lugares de confort y de contención y de pertenencia. Pero en definitiva, no podemos soslayar que Facebook vuelve a poner el foco en el tejido más sensible, que es la vida propia, porque vos ponés a título personal, vos ponés tu capital sobre la mesa y sobre la discusión.
Sí, no, ahora entiendo lo que dicen de dar pelea inclusive en un ámbito poco propicio. Un ejemplo tonto que se me ocurre es, está bien, desde su constitución Facebook te propone solo el me gusta. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Te comento, no me gusta.
Por ejemplo, son cosas que uno puede tratar de hacer para no aceptar una dinámica que te propone la herramienta.
Sí, y después otra cosa que, bueno, por ahí también aporta un poco respecto de un poco la lectura que la gente hace de los estados y de las noticias que se van publicando en Facebook y el impacto que esto tiene en la percepción, ¿no? Resulta que en la Universidad de Stanford realizó un estudio que básicamente lo hizo con estudiantes. ¿Y qué hicieron? Hicieron el siguiente experimento. Agarraron y tomaron 80 estudiantes y les pidieron que fueran estimando cuán seguido pensaban que otras personas, que otros estudiantes, tenían tanto experiencias negativas como experiencias positivas. Entre las experiencias negativas, por ejemplo, estaba el hecho de sentir nostalgia, sentirse solos, estar deprimidos, etc. Fíjense los resultados que obtuvieron.
¿Todo en relación a la utilización de Facebook?
Todo en relación a... No. O sea, en relación a la utilización de Facebook, no.
¿Qué piensan
en el contexto de visualizar... a través de Facebook. En relación a visualizar los estados o las noticias que publicaban sus amigos. Bueno, que estimen cuán seguido pensaban que esas otras personas la pasaban bien o la pasaban mal. Resumiendo, los estudiantes estimaron que el 54% de sus compañeros se sentía triste o solo. Sin embargo, la realidad dictaba que el 83% dijo haberse sentido efectivamente de esa manera. O sea, predecían un 54% y la realidad indicaba un 83%. Y, simultáneamente, un 62% pensaban que sus amigos, sus pares, habían estado en una fiesta fantástica, o que la habían pasado bien, o que habían tenido experiencias que pudieran reportarse como positivas, cuando la realidad marcaba el 41%. Entonces, las conclusiones a las que llegan es que los estudiantes lo que hacen es subestiman las sensaciones negativas en un 17%.
No es que subestiman las sensaciones negativas. La interpretación negativa en terceros de lo que les pasa, ¿no?
Y sobreestiman aquellas percepciones de emociones positivas por un 6%. O sea, los márgenes, comparando las predicciones que las personas hacían y después lo que la realidad indicaba, tiraba estos índices, ¿no? Estos diferenciales, en donde se subestima cuán mal la gente supuestamente la está pasando y se sobreestima cuán bien la están pasando. Y por ahí es un fenómeno también interesante a colación de, bueno, una experiencia cotidiana que uno puede tener cuando entra a Facebook y ve estos indicios, ¿no? La pareja que publica el like, que cómo te quiero, qué bien que le estoy pasando, mi amor. ¿Quién no ve todas esas, ¿no?, situaciones que sean? Uno lo ve y piensa, uy, tan bárbaro. Si existe
un Facebook para depresivos, digamos, todo mal, cada uno publica todas las cosas que le salen mal. En realidad es raro, digamos, porque nadie va a andar publicando todo lo malo, ni nadie va a andar diciendo todo lo mal que se siente. Entonces parece todo muy, la gente feliz, ves las fotos de cuando estaban brindando en la fiesta, y nunca lo ves cuando está deprimido en su casa, cuando se saca fotos ahí.
Bueno,
digamos, es parte de. Pareciera como que, y parte de esto de Facebook es como todo el mundo hace su publicidad de su personalidad, ¿no? Todo lo bueno, todo lo positivo, y se oculta lo malo, y te metes en Facebook y parece un mundo feliz, ¿no? En término medio, sí, ¿no? Más feliz que la realidad.
Ojo, lo interesante también de este estudio es que lo lleva al ámbito presencial también, no solo a través de Facebook. Porque habla justamente de que uno también en la vida real a veces intenta justamente ocultar, o sea, uno en definitiva la caretea, hablando lisa y llanamente, en Facebook y presencialmente. Y habla de justamente este efecto de retroalimentación que genera. Cuanto más la careteas vos, peor haces que pueda llegar a sentirse eventualmente la otra persona, pensando que vos la estás pasando genial.
En comparación,
decirlo,
está bien, es como ves todo tan lindo y te miras a vos y dices, no, pero yo no participo de eso tan divertido, tan claro.
Exactamente.
¿Sigo?
No, o sea, por un lado me parece relativamente normal eso, digo, que uno quiera, digo, como compartir lo que siente que es bueno. Y sí, por ahí uno no tiene ganas de mostrar lo que es feo, pero me parece esperable, o sea, está normal. No, y después con respecto a lo que decías, Laura, a mí en todo caso me parecía interesante la relación entre las estimaciones. O sea, la sobreestimación de lo bueno era solo un 6%, pero la subestimación...
Sí, exactamente. La subestimación de lo malo,
era
17.
17, que es 3 veces más. O sea, para arriba se infla 1 y para abajo se subinfla 3.
Se deprecia 3.
Se deprecia
sí,
3.
Yo creo que hay un tema, esto que decías, Nico, de mostrar solo lo positivo, ¿no? Que curiosamente la influencia de las redes sociales instala una discusión que también puede ser capitalizable positivamente, que es si existe o no un imperativo para estar bien, o para que haya un predominio de aspectos positivos en tu vida, o mostrables o no. Es decir, la herramienta configura y cambia, impacta en la existencia misma. Porque fíjense, así como uno cuando va a un recital o a un evento ve que lo que va a ser la capitalización mediática de eso a través de la red social, que es captar la foto o la filmación, tiene inclusive un dominio sobre la experiencia de ese momento, porque no podemos soslayar que si vos estás fijándote cómo sale en el encuadre, en la cámara, el recital, estás pagando cierto costo en esa vivencia, ¿no es cierto? Uh-huh. Es un tecnicismo para garantizar, para priorizar la capitalización mediática y social de tu vivencia por sobre el disfrute o la utilización individual de tu vivencia. Ahora, del mismo modo, yo creo que estas herramientas lo que te plantean es, a la hora de hacer algo, o a la hora de plantearte una experiencia, hacerte primero la pregunta, poner en la balanza, de si es conveniente o no, de si tenés ganas inclusive de hacerlo o no, ¿cuán capitalizable o cuán mediatizable va a ser eso? Porque eso evidentemente que te le resta o le suma puntos a una experiencia en sí. Es decir, ¿cuán reconocida o cuán interesante va a ser esa experiencia para colgar después en la red social? Supongamos que, de nuevo, ¿por qué hago ese razonamiento? Porque observo que en las experiencias cotidianas la mediatización está inclusive por sobre el disfrute mismo de esa experiencia. Entonces no puedo dejar de cuestionarme acerca de si el departamento de medios dentro de la persona ya no va teniendo cada vez más poder, inclusive para decidir qué se vive y cómo se vive. Ya no encargarse de la difusión de lo que asépticamente fue decidido en otro departamento de la persona, ¿no? Como que uno dice, bueno, yo voy a evaluar qué vivo y cómo vivo, para dónde voy, cómo lleno mis días, con un criterio X. Y después veo qué capitalizo mediáticamente de eso. Ahora, esta dinámica me parece que plantea un desafío muy interesante y muy complejo, que es que tenemos agentes masivos, mucha gente, ya poniendo cada vez más en la balanza las características de mediatización, de capitalización cultural de una vivencia para decidir si se vive o no. Para decidir si se vive o no. Y esto, con esto llegamos a una de las conclusiones, por lo menos primarias, de este debate, en donde tenemos... ¿no? Si teníamos alguna presunción de que la guerra cultural, de que el combate cultural implicaba un acomodamiento mediático en las redes sociales de las cosas que uno hacía, acá ya tenemos la confirmación absoluta, porque es alistar tus recursos vivenciales en pos o condicionado por lo que va a ser esa presentación ante un público examinador, uh-huh, que al estilo de un American Idol, porque eso también están, uno tiene que preguntarse por qué están tan de moda los programas en donde hay jurados, ¿no? Uh-huh. En donde hay jurados que te examinan y que uno tiene que hacer una performance, ¿no es cierto? En algún punto la red social lo que te propone es un escenario de performance. Es un escenario en donde vos decís, bueno, a ver, ¿yo qué puedo mostrar? Y voy a ser evaluado. Y esto implica un gran autoritarismo e implica un refuerzo de la cultura central y hegemónica fantástico, increíble. Porque, de nuevo, ya está entrando no solo en los mecanismos de capitalización mediática, sino que ya está entrando, es como que nombra un accionista, nombra un director en el ¿no es cierto? Es como una entidad centralizada que nombra directores, ¿no? Que nombra directores en los distintos agentes. Y entonces, bueno, de alguna forma eso es lo que tenemos que plantearlo.
A ver, yo no, me quedé pensando con esto.
Pero espera, me hicieron una seña ambigua. Laura, vos estás con la computadora.
Sí, acá, bueno, manda un mensaje en el foro Ana Antún, nos saluda.
Le mandamos un saludo a Anita.
Un saludo grande. Bueno, a ver, dice acá. Bueno, dice, qué linda sorpresa poder escucharlos y debatir sobre Facebook. Dice, me pregunto si no es un reflejo de la cultura central y qué redunda en esforzarla por multiplicar su mensaje. Dice, al mismo tiempo, también multiplica las voces de quienes históricamente fueron una minoría. El hecho de que sea tan user-friendly y diseminado también lo hace accesible para más personas, entre ellas las voces disidentes. Bueno, muchas gracias, Ana. Nos manda acá saludos y dice que se alegra también de que podamos debatir ahora online y que nos esté escuchando.
Bueno, es muy grato, Ana, leerte. Y bueno, vamos a ver si con el correr de las reuniones podemos meter Skype y podemos quizás inclusive armar un intercambio oral con todos estos temas tan apasionantes. Alex, no sé quién estaba para hablar.
Sí, yo me había quedado un poco.
Nico siempre dispuesto está.
No, de todas formas, estoy pensando, previo a Facebook, uno también, de alguna forma, si alguien tiene una camarita de fotos, estaba esto del rol de, a ver, bueno, sacar una foto, saquemos una foto. No para publicar, no para postear en ningún lado, sino para el álbum o para que quede ahí finalmente de recuerdo para verla 10 años después. Pero esto de, creo que siempre en muchas circunstancias ha existido alguien que tomaba no siempre, digamos, pero eventualmente existía alguien que tomaba el rol de decir, bueno, saco una foto con otros fines. Pero este pensamiento del departamento de prensa, como decís vos, medianamente ya existió en otro momento, porque desde que existe la cámara de fotos de uso hogareño, ese rol sucede, es un cumpleaños y alguien va a sacar fotos. Y alguien se pone fuera de la foto, no sale al lado del que cumple años y dispara con la cámara. El tema es que hoy eso... pareciera ser parte de, como decís vos, un departamento de prensa para publicar al día siguiente, no un archivo. Y modifica un poco quizás la dinámica de esto, ¿no? Porque todo el mundo con celulares, que sacan fotos. De todas formas, no sé, también hay que ver que... ¿en qué ámbitos? No en todos los ámbitos sucede esto. No todos los grupos los adolescentes seguramente hoy lo usan más que, no sé, los adultos.
Bien. Pau.
No, que... A ver, yo por lo menos lo que entendí de lo del departamento de prensa no era necesariamente quién sacaba una foto, si esa foto era para el archivo para subirla, sino el hecho de que, por ejemplo, ante la toma de decisión de realizar dos actividades diferentes, digamos, por poner un ejemplo tonto, partido de fútbol con los chicos o recital de Juan Carlos Garondo, ver que o terminar decidiendo ir al determinado recital o al determinado evento en particular porque la mediatización de ese evento a través de la red social tiene más punch que otra clase de eventos. Entonces uno termina decidiendo o orientando sus decisiones hacia los eventos que son más capitalizables dentro del ámbito de una red social. Entonces ahí ves cómo una cosa, la virtualidad termina influyendo en la realidad, por así decirlo.
Sí, yo
casi que irías a un recital solamente para sacar la foto y publicarla en tu Facebook y decir, miren cómo fue el recital.
Nico, fíjate vos que es impresionante ver en los recitales, sí. A mí me impresionó en los últimos recitales que fuimos, en dos en los últimos tiempos, es una locura para mí, pero era impresionante ver, era una marea
de
por lo menos ya no son encendedores, ya no son camarines.
No, está bien, pero tiene a lo que vamos es que justamente sí. Tiene este carácter que es totalmente diferente al del episodio de la cámara de fotos en el cumpleaños, porque de nuevo, acá lo que se plantea es un examen diario en el contexto de subterráneas batallas culturales no declaradas de una guerra impiadosa que está metiéndose en el directorio de tu vida para tomar las decisiones basado en esa ponderación. Eso es algo muy bravo y que, por supuesto, es algo nuevo, completamente nuevo. Rodri estaba.
Es un datito más.
Cuando me fui de viaje me llamaba la atención que la gente todo el tiempo, en vez de disfrutar el paisaje donde estaba, solo se preocupaba por filmar o sacar fotos. Uh-huh. Pero constantemente, que es una excursión de una hora.
Y a veces somos más japoneses.
Así que, no, como para agregar esto también de los recitales, sí, y cómo la experiencia va por ese lado también.
Sí, no, yo quiero también agregar una cosa, más allá de cómo esto, cómo estas redes sociales pueden afectar lo que uno hace o las actividades que elige hacer, sino también la visión que uno tiene de uno mismo se ve bastante afectada. Uh-huh. Por ejemplo, acá hay una nota que comenta sobre cómo el uso de Facebook está orientada a que aumenta la autoestima, porque justamente Facebook, uh-huh, lo que te permite es, como un espejo, pero distinto, ahora les voy a explicar por qué, verte a vos como un objeto, es decir, verte desde afuera, verte como te ven los demás. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre ver tu perfil de Facebook y verte en el espejo? La capacidad de edición. Justamente, cuando vos, según esta teoría que analiza estas cosas, cuando vos te ves en el espejo, por lo general lo que pasa es que te baja la autoestima porque te das cuenta que no estás a la altura de las exigencias de lo socialmente deseable. En cambio, cuando vos tenés tu perfil de Facebook, podés hacerlo, y eso de alguna manera está repercutiendo en, por ahí, alguna visión distorsionada de uno mismo. Más allá de que uno se presente como distinto de lo que es a los demás, ¿cómo se presenta uno, no?
Eso... Tal vez se está transformando en una extensión del maquillaje y la ropa. En definitiva, uno vive editándose, llamémoslo.
Está bien.
Una parte, editada,
está perfecto. A mí me parece que el maquillaje y la ropa están bárbaros, pero el tema es cuando vos, más que maquillar, vos querés hacer una apuesta totalmente, totalmente alejada. Pero a mí me parece que en definitiva no es tanto ese problema, porque creo que el tema de la edición o la preocupación por la edición significaría que todavía queda una membrana que separa y que le da autonomía al ser que uno es y a un ser que uno muestra o que se capitaliza mediáticamente. Y yo lo que temo es que esa membrana está dejando de tener razón de ser. ¿Por qué? Porque evidentemente es más barato y es más conveniente en esta guerra cultural, en vez de gastar mucho tiempo o recursos editando, directamente soy lo que el jurado y lo que el público quiere que yo sea. Eso me va a ser más barato que estar editando. Y de hecho, me parece que la espontaneidad, la naturalidad, va hacia ese lado. Evolutivamente, bajo la idea esta, inclusive vuelvo siempre al primer material que leíste hoy, que me parece fantástico, pero ese sentido de tratar de economizar los desencuentros, evitar la edición, digamos. Es decir, te vas a ahorrar gastos de edición. Sí, más o menos, a diferencia de lo que ocurre con el tema del espejo y de la imagen, que ahí ya es distinto operativamente, pero a nivel cultural, a nivel de cómo uno vive, de las experiencias que uno tiene, es mucho más fácil seguir el dictado más o menos mansamente de la cultura central, y así nos ahorramos inclusive las ediciones. Digo con respecto a, no a la cuestión de la imagen que uno muestra, sino a la configuración integral de la vida que uno muestra.
Lo veo como un...
¿Vos estabas?
Perdón.
Haceme señas porque esto es una cosa de loco. Cada uno hace una seña distinta.
Es chiquitito, para hablar. Es gracioso, pero es como un irse al campo cultural, en el sentido en el que... afloja con la beligerancia, vos levantá la mano si todos levantan la mano y vas a vivir más tranquilo.
Exactamente, sigo.
Sí, un par de cosas. O sea, una, esto de lo que estamos hablando, de hecho, por empezar, era compatible lo que él decía con esta cuestión de que la gente se integre. El álbum es una situación pasiva, Facebook es activo. Entonces, cuando vos generás la fotito para ponerlo en Facebook, es algo dinámico que digo, interactúa, entonces influye en lo que vas a hacer.
Que lo que... ¿Sabes que hay más? Hay otros espectadores, incluso algunos que puede ser que incluso no conozcan.
El álbum lo guardás.
El álbum es para vos,
otros
para
lo mirás en familia, pero no, sí, no interviene en la realidad. Entonces, y esto sí interviene, digamos, en Facebook. Eso por un lado, no eran tan incompatibles las dos cosas. Y por otro lado, esto que estábamos diciendo de trasvasar cosas, de que se esta línea, se separe la línea entre la persona y lo que muestra, es como un pequeño vector chiquitito que está totalmente 100% reflejado entre el, con las adicciones, los casos extremos de las adicciones de la gente, ¿viste? Que se mete en el live y se pasa horas y días.
Las adicciones en, ¿existe a través de la tecnología o de canales?
La realidad es tu propio personaje, se está refiriendo.
Bien.
Que la gente vive más sus personajes.
Bueno, sí. ¿Quedó algún comentario chiquito para hacer? ¿Alguna cosita? Bueno, yo les agradezco a todos una vez más esta grata reunión enriquecedora. El jueves que viene funciona, así que nos estamos encontrando en dos semanas. Jueves mediante con la Transmi, así que les agradezco y les mando un gran saludo a los que están participando, escuchando por internet, y a todos ustedes también, muchas gracias. Hasta luego.